Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Por suerte su nombre está en la lista de lo que pagaron su aporte al partido.
¿Te das cuenta? Estoy al día con el partido.
Sí, porque si no podías aparecer, o sea, que no aparezca tu nombre ahí, ministro, y vamos a decir, el ministro es moroso.
No, pero ¿sabes lo que ocurre con esto? Incluso ahí tenemos un problema en el Ministerio del Interior porque no hay asociación que haga el descuento directo. Esas cosas se hacen normalmente por asociación. Entonces, cada mes uno tiene que estar teniendo presente que tiene que realizar la contribución y bueno, y se manda el dinero. Y es mucho más complicado que tener una asociación que haga los descuentos.
Ah, bueno. ¿Y hasta cuándo pagó, ministro?
Y entiendo que la verdad es que no sé hasta cuándo está pagado en contribución partidaria, José. No, diciembre todavía no está pagado, me están diciendo.
Bueno, en fin.
Emilio, bueno, tampoco vas a pretender que me acuerde de todo, ¿no?
No, sí, quiero pretender porque hay que financiar el funcionamiento del Partido Colorado, ministro.
Pues yo no tengo ninguna duda de eso, lo que no me acuerdo hasta cuándo está pagado. Es una cosa distinta.
Estaba bromeando nada más. No, hablaba recién con Emilio Tiki Cuba de la razón por la que hay que hacer este aporte, esta cuota partidaria, y nos explicaba claramente. Bueno, ministro, hay varias cosas así en el tintero, y en primer punto le quiero preguntar, ¿qué saben de Messer?
Hasta este momento nada, se está trabajando la policía. La presunción que tenemos es que Messer está en el territorio nacional y se está trabajando sobre ese tema. Veo también con sumo interés el trabajo de la comisión de investigación parlamentaria al respecto.
¿Ustedes tienen información de que estaría en alguna estancia?
Tenemos información de que está en el territorio nacional. No puedo entrar a muchos datos porque entonces vamos a seguir comentando siempre el origen de nuestra... ¿Dónde dice? Oh, no.
Porque a mí me pasaron...
información. Y resulta que vamos a estar dando datos y eso facilita con que se den a la fuga.
Uh-huh.
Tenemos que trabajar sobre eso.
¿Trabajar qué significa? ¿Inteligencia está buscándole o...?
Inteligencia está buscándole.
¿Y qué harían?
Encontrar a veces una sola persona.
Y supongamos que identifican el paradero, detienen a Messer, ¿directo ponen a disposición ante la justicia o lo van a expulsar del país?
Lo expulsamos del país. Porque en este momento lo que él tiene es un pedido internacional.
¿Su documentación paraguaya en qué situación está?
Entiendo que está anulada.
Entonces, ¿no tienen documentación paraguaya?
No tiene documentación paraguaya. Si hubiese tenido la nacionalidad activa, no podíamos expulsarlo, pero al no tener la nacionalidad activa, no hay inconveniente en el proceso de expulsión.
Ya, bien clarito en ese punto. Sobre lo que ocurrió en Pedro Juan Caballero, ministro, pareciera ser que después que hayan asesinado a Jorge Rafat, como que quedó el fuego abierto entre las bandas que se disputan el liderazgo en Pedro Juan.
Efectivamente, normalmente cuando matan a un capo mafioso se desata toda una guerra para definir la sucesión. En esa guerra ya están participando dos familias y ahora está entrando la tercera en el juego, que es la que está produciendo estos atentados porque no se estabiliza ese poder en ninguna parte y mientras exista una fuerte presión policial tampoco se va a estabilizar. Entonces hay que suponer que los atentados entre criminales se puede seguir produciendo y se está produciendo de ambos lados de la frontera, no solamente de nuestro lado. Pasa que nosotros publicamos lo que ocurre en nuestro lado, cosa que es muy lógica, pero de ambos lados de la frontera se están produciendo los enfrentamientos.
Ministro, hay en Pedro Juan Caballero, por ejemplo, ingresan, pero cientos y cientos, porque es frontera seca, muchos bajo la condición o calificación de vienen a estudiar y se instalan en territorio paraguayo. ¿Hay atribuciones o no de la Policía de Migraciones hacer controles específicos sobre esa población que ingresa?
Sí, estamos haciendo eso, pero no solamente en la frontera seca, en el este tenemos el mismo problema. Y estamos también trabajando sobre eso en acuerdos con las universidades, ya que ellas son quienes reciben a los estudiantes para poder documentarlos. Entonces estamos realizando toda esa tarea. Imagínate que caso contrario podría salir recibido con grado académico una persona que no estuvo nunca en el territorio nacional era porque ese cruce se produce sin control aduanero, sin control migratorio. Entonces, una persona que jamás, que no registra ninguna entrada al país, puede ser egresada universitaria en la República del Paraguay. Fíjate qué contradicciones podemos llegar.
O puede ser egresada universitaria sin tener la residencia paraguaya o la permanencia.
Y no puede ser. Por eso
hay que tramitar únicamente.
Hay que tramitar únicamente y estamos trabajando para facilitar los medios para que la gente ingrese al territorio paraguayo legalmente. Lo que buscamos es que todo se produzca en el marco de la legalidad, no de expulsar a alguien, sino de incorporarlo, pero en el marco de la ley para que también tengamos perfectamente identificados a los habitantes del territorio.
Ya, bien clarito. Ministro, usted viajó hasta Ciudad del Este ayer en la mañana.
Ayer en la mañana para poner en posesión del cargo a la doctora Carolina Llanes, que es la interventora del municipio de Ciudad del Este.
No le gustó para nada a Sandra Magleod y Javier Zacarías Irún. ¿Se encontró con ellos?
No me encontré con ellos. Sí me encontré con los colegas profesionales que están ejerciendo su representación. Tuvimos una charla cordial en uno de los despachos, creo que el mismo despacho de la intendenta donde ellos estaban en ese momento, ya que la posesión se hizo en una sala de reuniones. Y posteriormente nos despedimos. No tuve oportunidad de hablar ni con la señora Sandra Marleón ni con el señor Javier Zacarías.
Hay una denuncia penal sobre la interventora por una nota, por producción de documentos no auténticos, por haber mencionado a una decisión de la Junta, pero que nunca fue tratada, que es el comisionamiento de Clerks Armada a este equipo de interventores. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esta denuncia?
Me parece que para palo en la rueda hay que poner algo más importante. Esto es una perfecta tontería.
¿Significa que están conscientes de que todo el tiempo va a haber palos durante la intervención?
Pero es normal eso, es decir, hay dos modos de ejercer defensa. Ir de frente diciendo acá no hay nada, mi cliente es inocente, vamos a aclararlo, o ir incidentando todo el camino para impedir que se llegue al fondo de la cuestión. Cada profesional es dueño de elegir la estrategia que considere que conviene más a su cliente. Y esa es una cuestión de estrategia y es cuestión de lo que tiene que mostrar frente a una acusación cada cliente, no es más que eso. Y todos los procedimientos, a mi criterio como profesional del derecho, todos, sin ninguna excepción, son legítimos.
De hecho, acusan de que es una cuestión meramente política esta intervención, y que tiene inspiración de Mario Abdo Benítez.
Todas las intervenciones municipales, departamentales y los juicios políticos son políticos. O sea, si le queremos establecer que un huevo es un huevo, nos cuesta mucho más que verlo y decir sí, es un huevo. Si tiene que participar el Parlamento, ¿cómo no sería política la decisión? Es más, lo que es jurisdiccional debería manejarlo el Poder Judicial, no el Parlamento, no el Presidente de la República. Lo jurisdiccional es propio de la actuación de la Fiscalía y es propio de la actuación del Poder Judicial. La decisión de intervención es una decisión política que se funda en elementos que empieza con un pedido de la Junta Municipal, que es política, que pasa al Poder Ejecutivo, que naturalmente es un poder político, donde el Ministerio del Interior revisa aspectos formales y entrega. ¿A quién? A la Cámara de Diputados, que es otro cuerpo político que toma una decisión política como corresponde. Entonces me parece un tanto obvia la explicación.
Claro. Acá lo importante es asumir directamente esas cuestiones.
Pero es que justamente eso conduce al punto original de este debate, cuando yo decía, a ver, si todo este tema, todo este escenario es un escenario político donde al fin de la jornada yo lo único que voy a decidir es si la señora Sandra Magleod se queda como intendente o si la señora Sandra Magleod es removida del cargo, y antes que yo tome esa decisión, que es la única que puedo tomar, la señora Sandra Magleod presenta su renuncia, entonces todo este proceso carece de objeto, porque su único objeto es quitar a una persona que no está. Ahora bien, ese es un capítulo y ahí se cierra el tema de la intervención. Allí la Junta Municipal nombra un interino, el Tribunal Superior de Justicia Electoral convoca elecciones, se hacen elecciones y el pueblo decide qué es lo que corresponde en democracia. Punto 2. Ahora vamos a ver si la señora Sandra MacLeod cometió alguna irregularidad o cometió algún ilícito. Muy bien. ¿Quién debe investigar esto? Es la Fiscalía. No es el Poder Ejecutivo, no es el Parlamento. Es la Fiscalía. Y la Fiscalía, en concordancia o en un trabajo conjunto, ¿con quién? Con el Poder Judicial, no con el Poder Ejecutivo, no con la intervención, no con el Parlamento. Y allí se define la responsabilidad penal de ella. La responsabilidad política acaba de terminar porque renunció. Y yo creo que en la vida hay que cerrar los capítulos políticos y avanzar. Lo que no quiere decir que haya impunidad respecto a un acto delictivo. Pero eso no es responsabilidad del sector político. Eso tiene que ser responsabilidad de los otros órganos del Estado. Por eso yo pedí originalmente que se acepte la renuncia, saquémonos de encima el problema de la intervención, cerremos este capítulo urticante político, llamemos a elecciones en el Este y que la justicia intervenga. Si finalmente el obstáculo para que venga el Poder Judicial o para que entre la Contraloría era la presencia de ella en como intendente municipal, habiéndose removido ese obstáculo, ¿para qué seguimos discutiendo? Hagamos lo que tenemos que hacer cada uno y miremos el país para adelante, que el país no se agota en la intervención del municipio del Este.
Ya, bien clarito. Ministro, ya habrá leído y escuchado declaraciones del abogado Marcial Valdés sobre Cucho.
Escuché, y escuché que dijo que no tenía ninguna prueba que aportar.
¿Y qué plata lo que supuestamente le dio a Mario Abdo?
Que ninguna. Pero lo sorprendente es que él dice que da la plata, pero hasta ahí te puedo decir. Es decir, estableció, compró aquello que había dicho Cabaña en algún momento, de decir, yo sé todo, pero no puedo contar. De modo tal que al final no cuenta absolutamente nada, no dice absolutamente nada. Se está jugando con el morbo, no más que eso.
O sea, es que no pueden responder a unas versiones que no tienen sustento.
No es que no puedo responder. Yo miro y pregunto de dónde viene. Es la persona que pidió la expulsión de PETA, en nombre de Honor Colorado.
Sí.
Es el abogado de Cabaña y es el abogado de Chicharón.
Sí.
Es integrante, estuvo en el acto de la Conmebol, siguiéndole a Horacio.
Sí, el lunes.
Exacto, bueno, muy bien. ¿Es convencional de Honor Colorado?
Sí es.
Bueno, ¿y entonces? ¿En serio soy yo el que tiene que contestar?
Bueno, a veces los enemigos terminan contando verdades.
Y que cuente, pero que diga cuál es la verdad que va a contar. Y que muestre en base a qué lo dice. ¿O estamos tratando de ocultar el caso Messer?
No, el caso Messer es inocultable, sobre todo ahora que,
bueno,
la comisión,
pero ahora,
que esta
pero
comisión
ahora abrimos,
termina identificando, por ejemplo, que cuando Voydanich decía que ellos no podían analizar manualmente un cúmulo de informaciones, hay datos que dicen que en realidad ellos le pidieron al Banco de Fomento una ampliación sobre el informe de las cuentas de Messer, lo que termina por sosteniendo que en realidad ellos sabían perfectamente lo que estaba haciendo Messer.
Es decir, acá lo que quedó claro entonces es que, ya que van a tocar esto, nos decimos, bueno, van a hacer, es que la estructura del Estado se utilizó para lavar dinero.
Y la verdad,
ese es un hecho grave. Ese sí es un hecho grave. Lo otro, bueno, sale y dice alguien que está tratando de ver cómo se desvía la atención de ese lugar. Bueno, muy bien, la atención de ese lugar no se puede desviar porque es demasiado grave. Y si este señor cree que tiene alguna prueba que aportar respecto a la contribución de la campaña de Mario Abdo Benítez, es muy bueno que lo haga. ¿Cuál es el problema? No hay ningún inconveniente.
Bien clarito. Ministro, al despedirnos nada más, ¿cómo va? Vamos a ir al receso parlamentario. Lo que sabemos, la institución de donde se parten las políticas las noticias, las corrientes y las informaciones políticas, el Congreso, van a descansar un poco. ¿Pero se va a descansar de una eventual presentación de convocatoria a convención constituyente?
Pero es que la convocatoria a convención constituyente dependía de sentarnos a la mesa para ver si tenemos algún acuerdo en algunos puntos o cuáles son los puntos que tenemos que abordar. Lo que no podemos es hacer una convocatoria a convención constituyente en barbecho sin que nadie sepa lo que se va a tratar para que cada uno vaya a ese lugar a improvisar la mejor fórmula que se le acaba de ocurrir. Porque entonces sale un verdadero disparate de eso. Pero y esta es una constituyente, esto es un hecho grave. Entonces, ¿qué queremos cambiar? Cuando el Poder Ejecutivo hizo la convocatoria allá por el mes de agosto para decirle a la gente, señores, vengan, todos hablan del problema de la constituyente y generalmente lo único que dicen es reelección. Bueno, pero bueno, vengan y explíquenme cuál es la dificultad, qué está viendo cada uno, cómo podemos discutir esto y cómo podemos elaborar una matriz. Todos me han dicho que no.
Ministro, al Frente Guasú todavía el presidente Mario Abdo nos fue a visitar.
El Frente Guasú no es un partido.
Bueno, a Tecoyoyá todavía no se fue a visitarle.
Creo que no, entiendo que no, no sé decirte, pero hay una, hay un, por lo menos 6 o 7 partidos hay allí, que sí. Son otros de los que estuvieron en la elección anterior, hay mucha movilidad interna en esos partidos. Pero supongo que en algún momento va a ir también, ¿no? No hay ningún ánimo sectario ni de exclusión de absolutamente nadie.
No sé si sectario, pero lo que sí es claro que el Frente Guasú tiene sus propias líneas y son líneas que no son tan comunes y habituales, como por ejemplo la reivindicación de un puesto en la Corte y otro en el Tribunal Electoral.
Bueno, y eso está movilizando hoy toda una un pedido de juicio político para sustentar esa reivindicación. No obstante, si esta reivindicación puede considerarse legítima, porque todo puede considerarse legítimo en política, la línea del gobierno es elegir a los mejores y no por pertenencia político-partidaria ni por simpatía con un sector u otro. Y creo que este experimento, y es un experimento de parte del Poder Ejecutivo, de elegir solamente a los mejores, funcionó bastante bien en estos dos últimos casos en la Corte. En consecuencia, creo que la fórmula está empezando a ser aceptada por todos. Estos dos candidatos no han tenido objeción ni respecto al procedimiento, ni respecto a su personalidad. Entonces, en este momento plantear que venga alguien que tiene que responder incondicionalmente a Fernando Lugo, se me ocurre un retroceso.
Ministro, usted y yo sabemos perfectamente que ese tema de los mejores no son los que van a la Corte.
¿Por qué no? ¿Estos dos no son los mejores de los que compitieron?
No dije que no sean mejores, pero bueno, sabemos que, mejores, que es producto de un acuerdo político.
Pero el acuerdo político lo que dice es que vayan los mejores. Fueron los mejores puntuados. Yo recuerdo la época donde se elegía el número 44. ¿O no es cierto?
Sí, podría bueno, ser cierto.
Entonces se han elegido los mejores para integrar la Corte, de lo que teníamos a la vista en un proceso que tiene inicio todavía en otra administración. Tengamos en cuenta que es un sendero, estamos yendo, queremos invitar a los mejores y que vengan sin ninguna pertenencia. El objetivo es ese, llegar un momento en que sin pertenencia a ningún sector tengamos una justicia independiente y que los que están en la justicia, los hombres que ocupan lugares en la Corte, no dependen de voluntades políticas para ese ingreso, sino exclusivamente de su visión de la imparcialidad y de su integridad. A ese punto tendríamos que llegar, y ese es el objetivo, y sentarnos a la mesa en este momento para decir que un integrante tiene que pertenecer invariablemente al Frente Guasú, aunque no califique entre los mejores, se me ocurre un retroceso en esta posición.
Uh-huh. Ministro, para despedirnos nada más, con ese video que había aparecido, que se difundió la semana pasada, ¿había una esquelita aparte?
No, la nota esa que se publicó en forma independiente.
¿De esas reivindicaciones habituales?
Las reivindicaciones habituales.
¿Pero no había otra nota que tenía puntos bien claros?
No.
¿Que le ponían condiciones al Estado paraguayo, al gobierno?
No, en absoluto. No había nada.
¿Que si no publicaban el video iba a ocurrir tal cosa?
No.
Que tenga buen día, ministro.
Buen día, cuando gusto.
Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior.